Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya tiene a la mano el pasaje que citaba Esteban, le invito a que lo leamos juntos. Dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Note usted, estimado oyente, su acusación contra Jesús era una blasfemia. Tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Esa era la verdadera acusación. Cuando lo trajeron a Pilato para acusarlo ante él, ellos no hicieron esta acusación ante Pilato. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pilato desecharía esta acusación. Él diría: ese es un problema de ustedes. Son sus propias supersticiones religiosas. No vengan aquí a la corte romana con eso. Así que cuando vinieron a la corte romana, ellos vinieron con cargos totalmente diferentes. Los cargos ante la corte romana fueron de corromper a la nación. Fueron cargos de sedición. Este es un hombre que dice que no debemos pagar tributo a César. Pero eso no era verdad. Jesús dijo: dad al César lo que es del César. Luego también ellos lo acusaron a él de declararse a sí mismo de ser el rey de los judíos. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Galilea era el lugar donde todas las rebeliones en contra de Roma tenían su comienzo. Así que, colocándolo a él en Galilea, buscaban colocarlo en el corazón de la rebelión en contra de Roma. Ellos dijeron: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Era una de esas palabras que se ponen de moda, por la cual ellos tenían la intención de que Pilato se pusiese mal. En el verso 6 leemos: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Recordemos, este Herodes es Herodes Antipas. Y el relato bíblico dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Este, estimado oyente, es el Herodes que había decapitado al primo de Jesús, es decir, a Juan el Bautista. Jesús no tenía absolutamente nada para decirle. En el versículo 11 en adelante leemos: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sí, Barrabás sí era culpable de estos cargos que ellos ahora estaban haciendo en contra de Jesús. Cargos falsos en contra de Jesús, pero cargos verdaderos en cuanto a Barrabás. El versículo 20 nos dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y la trágica escritura, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Qué triste cuando las voces de los malvados prevalecen, ¿verdad? El verso 24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Aquí tenemos la típica procesión romana. Era que ellos tenían a 4 soldados romanos, 2 iban delante y 2 iban atrás. Y el prisionero iba en medio de ellos. Luego uno de los soldados guiaría la procesión. El soldado que guiaba la procesión tenía un cartel con la acusación en contra de la persona que sería crucificada. En este caso, el letrero decía, el rey de los judíos. Y cuando llegaban al lugar de la crucifixión, el letrero era clavado en la punta de la cruz para que las personas pudiesen saber por qué ese hombre había sido condenado a muerte por el Imperio Romano. Al ir por las calles de la ciudad, generalmente tomaban el camino más largo. Por supuesto, siempre había mucho ruido, mucho alboroto, y con esto se tenía la intención de que las personas fueran a ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos verían a este hombre caminando en medio de los soldados romanos cargando con su cruz. Entonces, así todos sabían que él sería crucificado, y la acusación en su contra estaba al frente. Esto provocaba terror en el corazón de las personas que tal vez intentarían rebelarse contra Roma. Jesús, debilitado por los castigos, probablemente no era capaz físicamente de cargar con la cruz. Así fue que obligaron a este hombre Simón, que era de Cirene, a llevar la cruz. Todo lo que el soldado romano hacía era tomar su espada, la colocaba en el hombro de la persona y podía así obligarlo a cargar con su equipo por una milla. Esa era la autoridad romana, y usted no podía decir que no. Usted no podía decirle, mira, estoy ocupado, tengo que llevarle este sayet de leche a mi esposa, ella está cocinando galletitas y espera que yo llegue a casa con la leche. Usted no podía hacer eso. Él le colocaba su espada sobre su hombro, y si le pedía que hiciera algo, no habían argumentos posibles. Usted debía hacerlo. Y uno de ellos, seguramente, coloca su espada sobre el hombro de Simón y dice, lleva la cruz de este hombre. Simón tuvo que hacerlo así. De acuerdo al historiador Josefo, los judíos no permitían que se hiciera un censo desde el tiempo de David, cuando el juicio de Dios vino en contra de Israel. ¿Por qué? Porque David censó a las personas. Así, el gobierno romano quería saber aproximadamente cuántas personas habían por allí. Por eso es que ellos contaron la cantidad de corderos que habían sido matados para la Pascua en el tiempo de Cristo. De acuerdo a Josefo, allí habían 26.572 corderos muertos para esa Pascua. De acuerdo a la ley, había un mínimo de 10 personas para comer cada cordero. Entonces, usted debía tener al menos 10 personas. Eso dice que la cantidad de personas para esa Pascua en particular sería de 2.700.000 personas aproximadamente. Por supuesto, era el mayor deseo de cada judío ir a Jerusalén para la Pascua alguna vez en su vida. si usted vivía dentro de los 24 o 25 kilómetros de Jerusalén, era un hombre adulto, se le demandaba que usted se quedara allí. Más allá de todo, este era su sueño. Y así, cuando ellos participaran de la Pascua, ellos dirían, este año la celebro aquí, pero el próximo me voy a Jerusalén. Aún en el día presente, es una parte tradicional de la fiesta de la Pascua. Este año aquí, pero el próximo en Jerusalén. Ahora Simón, sin duda, había venido de Trípoli, esto es en Cirene, para esa Pascua. Puede ser que él se sintió muy molesto cuando la espada romana se posó sobre su hombro y fue obligado a cargar la cruz. No lo sabemos. Pero se nos dice que este Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. El hecho de que se nombre a sus hijos era que sus hijos eran bien conocidos por los cristianos. Así que existe una gran posibilidad de que este Simón se haya convertido como resultado de su encuentro con Jesús y por el hecho de tener que cargar la cruz de Jesús. Sus hijos se volvieron muy conocidos en la iglesia primitiva, Rufo y Alejandro. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, él dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Podría ser el mismo Rufo, el hijo de Simón, quien fue obligado a llevar la cruz de Jesús. El versículo 27, si me acompaña, estimado oyente, vamos a leer, allí nos dice, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Mire, estimado oyente, ser estéril era una maldición en el pueblo judío. Ellos siempre decían, malditas las estériles. Si una mujer no podía tener hijos, esa era una causa de divorcio, una causa legal para el divorcio. Y ellos decían, ella está maldita, no puede tener hijos. Pero Jesús dice aquí, he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esos días llegaron. En menos de 40 años las tropas romanas llegaron y desolaron la tierra de Palestina. La gran mayoría de los judíos fueron asesinados. En el último asalto a Jerusalén, de acuerdo al relato de Flavio Josefo, más de 1 millón de judíos murieron y 97.000 fueron llevados cautivos a Roma para ser esclavos de por vida. El versículo 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta declaración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de acuerdo al Evangelio de Lucas aquí, fue hecha mientras ellos lo preparaban para la cruz. O sea, ellos echaban la cruz en el suelo, estiraban las manos del prisionero en los brazos de la cruz y colocaban los clavos en sus manos. En este caso de Jesús, ellos pusieron los clavos a través de sus pies cuando lo clavaban en la cruz y luego incrustaban la cruz en el suelo. Cuando ellos lo estaban clavando, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este era el grito, la burla, el abucheo de las personas. ¡Sálvate a ti mismo! ¿Sabe usted de dónde vino la inspiración para este abucheo? Vino desde el fondo mismo del infierno. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, él no podría salvarlo a usted. Sí, créame, este grito vino desde el fondo del infierno. El sumo sacerdote dijo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y esta era la burla. Los soldados decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Las personas repetían esto, sálvate a ti mismo. El verso 39 nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que la misma recriminación que venía de la multitud la tomó también este ladrón. Durante el tiempo de grandes experiencias físicas, experiencias emocionales, las emociones aparecen en la superficie, y allí está esta multitud de personas comenzando a actuar como personas que se encuentran en medio de una multitud. Incluso usted puede ver esto en los partidos de fútbol. Se da cuenta, algunas personas se disfrazan, hacen todo tipo de cosas raras, y todo el mundo lo acepta, todos se ríen. Hay un cierto anonimato en las multitudes que a las personas les agrada. Ellos dicen, nadie me conoce, así que puedo actuar como un loco. Todos se ríen y pasan un buen tiempo. Yo puedo imaginar que observar a un hombre muriendo en una cruz debe ser una cosa extremadamente impactante para nuestra psiquis. Puedo imaginar que debe ser muy difícil observar a un hombre colgando allí, luchando por respirar, sabiendo el dolor y viéndolo cómo gradualmente él se va agotando por el dolor y el sufrimiento y sabiendo que está muriendo. Eso debe ser extremadamente impactante. Así, imagino que allí habría alguno diciendo esos comentarios, haciendo esos comentarios impensados para desviar la atención por un momento, debido al shock de esa situación tan difícil de asumir. Y debido a que era la burla de la multitud en contra de Cristo, el ladrón, probablemente solo por unirse a la multitud y tal vez que tuvieran lástima de él por unirse a ellos, insulta a Jesús y le dice, ¡Ey! ¿Por qué no te salvas a ti mismo y también a nosotros? ¡Qué gracioso!, ¿no? Probablemente hubo una ola de risas de la multitud. Pero leemos el verso 40 que dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En otras palabras, ¡Ey! Tú estás en el mismo bote, tú estás muriendo. ¿No temes a Dios? Es la hora de la muerte. ¿No te das cuenta que pronto enfrentaremos el juicio de Dios? ¿No le temes a Dios? Y agrega, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Pilato dijo, no hallo falta en él. El ladrón testificó, él no ha hecho ningún mal. Judas dijo, he traicionado a sangre inocente. El verso 42, leemos acerca de este ladrón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora es interesante preguntarse, ¿cómo sabía él que Jesús era rey? Porque en la cruz estaba escrito, el rey de los judíos. Pero esto nos muestra, estimado oyente, algo muy interesante, que para la salvación, la fe debe venir de Dios. De alguna forma, la fe de él trascendió a la fe de los discípulos. De alguna forma, por Dios, él sabía que aunque este hombre estaba muriendo, él vendría en su reino. Realmente él tenía una fe mayor que la fe de los discípulos, porque a estas alturas de los acontecimientos, los discípulos habían huido. ellos lo habían abandonado, habían escapado. Ellos habían abandonado la fe. Nosotros confiamos en Él para la salvación de Israel, pero Él ha sido crucificado. Todo ha terminado, tal vez decían así los discípulos. Pero qué contraste, ¿verdad? De alguna forma, Dios plantó fe en el corazón de este hombre que estaba muriendo allí en la cruz. Leemos en el libro, en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, donde nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, estimado oyente, Dios sembró fe en el corazón de ese hombre, y de alguna forma él se dio cuenta que a pesar de que él estaba muriendo, había un mensaje, solo un corto mensaje. El mensaje era, este es el rey de los judíos. Y él lo creyó. Debía estar la fe de Dios sembrada en su corazón. Entonces él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no dijo, ¿me honrarás? Ni dijo, ¿me exaltarás? No, él solamente le dijo, acuérdate de mí. Los discípulos fueron los primeros en decir, Señor, cuando vengas en tu reino, exáltame. Este hombre solo está diciendo, Señor, ¿te acordarías de mí cuando vengas en tu reino? ¡Qué oración tan simple! Pero qué oración la que le trajo salvación a este hombre. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.